8 de la noche con un minuto, está con nosotros un gran amigo de la casa, don Patricio Navia. Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Pato, ¿qué tal?
A ver, uno en estos casos prefiere escuchar más que preguntar.
¿Cómo lo lees?
¿Cómo lo lees?
No, solo quería comentar un poco lo que dijo recién Matías, porque efectivamente en todas las elecciones que hemos visto hay algo de castigo a los que están en el poder precisamente por la pandemia, pero el castigo en Chile fue bastante más fuerte que el castigo en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Trump perdió la elección en noviembre del año pasado, pero su partido ganó escaños en la Cámara de Diputados, o sea, le fue mal a Trump, no necesariamente a su partido. En el caso de Chile, Piñera arrastró a la coalición a su peor derrota electoral desde el retorno a la democracia, en buena medida, y estoy hablando de mayo y junio, en buena medida porque, pues, esa coalición estaba en el poder, pero también porque esa coalición envió señales muy equívocas y confusas al electorado, ¿no? Era el partido principal de la coalición RN estaba a favor y en contra del proceso constituyente, claro. El gobierno estaba a favor y en contra, al menos los ministros del gabinete, y el presidente nunca dijo si estaba a favor o en contra, y después la UDI estaba en contra mayoritariamente, pero apoya un candidato presidencial que estaba a favor del proceso constituyente. Entonces, aunque la gente ya votó a favor del proceso, el problema es que la derecha no sabe para dónde va. Entonces, si la gente no sabe para dónde va esa micro, pues no se va a subir a esa micro.
Sí, Pato, hola, ¿cómo estás? Con Matías. Yo solo decía que siempre hay que explicar la circunstancia de lo que está pasando en los países. No es que el país se volvió súper de izquierda hoy día, necesariamente. Los electores también se comportan de acuerdo a lo que le va pasando al país y las coyunturas. Por eso sí ellos que están en el poder pierden. Pero cómo me gustaría saber cómo lees tú este país que la izquierda, incluso más a la izquierda del Partido Socialista, obtiene el 48% de los votos aproximadamente.
Pues yo creo que hay dos resultados importantes el día de hoy. Uno es que votó muy poca gente, o sea, la participación electoral llegó aquí al 20-25% de aquellos con derecho a voto, y eso es porque hay un agotamiento de elecciones, hemos tenido demasiadas elecciones en pandemia, y pues la gente al final se aburre y considera que no es tan importante ir a votar porque las cosas que están en juego tampoco parecen ser tan importantes. Entonces, la primera gran noticia es que cuando tienes exceso de elecciones vas a deprimir la participación. No es una buena idea tener tantas elecciones. Los problemas de la democracia no se solucionan con muchas elecciones, se solucionan con menos elecciones que sean más significativas. Entonces, creo que es la primera gran elección. La segunda elección es la derrota del oficialismo, o sea, la coalición derechista queda tercera en el país en gobernadores regionales. Primero queda convención constituyente, o sea, la vieja Concertación termina en primer lugar, va a gobernar más regiones que ninguna otra coalición, después viene el Frente Amplio y la derecha termina en un tercer lugar. Por eso puse el foco en la derrota de la derecha, que es pese a que votó poca gente, y por lo tanto no podemos generalizar ni tampoco podemos decir que se constituye, que esto va a ser una cosa permanente, porque cada elección puede ser diferente, pues el mensaje de los pocos que salieron a votar el día de hoy es súper claro: no queremos a la derecha en el poder.
Sí, ahora, bueno, en fin, uno no podría sacar otra cosa. Oye, como dato anecdótico les cuento todo, en Araucanía ganó Marco Díaz, quien está en este minuto atendiendo a la prensa, con Ignacio Briones a su derecha y Sebastián Sichel a su izquierda. Ahí hay visión de oportunidad.
Ahí tienes otro pésimo mensaje de la derecha, o sea, pues que Díaz va a votar por alguien, imagino, en las primarias, ¿no? Pues que diga, va a votar por Sichel o va a votar por Ignacio Briones. Los dos parecen ahí patéticamente, sí, pero como consortes de la princesa, y la princesa pues los recibe a los dos y no decide con cuál se va a casar. Esa imagen me parece profundamente patética.
No es pero ¿será para el minuto, Pato, no? ¿Será para el minuto? O sea, ¿tú crees que él tendría que haber
elegido?
Tendría que haber dicho: mire, antes de decir nada respecto a mi elección como gobernador, quiero decir que voy a apoyar a Sebastián Sichel o que voy a apoyar a Ignacio Briones. No sé si era el lugar. Yo te entiendo el concepto tuyo, y si hubieran estado los cuatro, quizás habría sido más, pero ¿es el minuto? O sea, el patetismo tiene que ver con eso.
A lo mejor no para Díaz, pero es patético que Briones y Sichel estén ahí mendigando el apoyo del único, gobernador de la derecha.
Karina Oliva también estaba, pero Karina Oliva también estaba con Jadue y con Boric.
Pues efectivamente Karina Oliva estaba con ambos porque perdió. Cuando pierde,
pero fue a votar con ambos también. Pero fue a votar con ambos también.
Me parece bien por Karina Oliva. Lo que te estoy diciendo es que el Frente Amplio hoy día tiene razones para celebrar. La derecha tiene un gobernador en todo el país.
No sé si ese es el punto. Ahora, pero Pato, centrar todo el resultado de lo que ocurrió. Por ejemplo, porque en ese escenario tú estarías, la lógica que uno podría entender de lo que tú planteas, es que aquí finalmente no hay ninguna posibilidad de que la elección presidencial tenga un resultado distinto que el triunfo de alguna izquierda.
No dije eso, no,
es que
nada.
uno podría
esto puede decir cambiar radicalmente en 6 meses o en 3 meses.
Claro,
lo único que dije es que los resultados de hoy te dicen, uno, que votó muy poca gente, claro, lo que significa que hay un montón de gente que puede entrar a votar y dar vuelta a los resultados en la próxima elección, y dos, esos pocos que votaron dijeron no queremos que gobierne la derecha. No hice ninguna generalización ni pronóstico respecto a lo que vamos a hacer en noviembre.
Patricio Navia, ¿puedo responder una cosita a lo que dice Pato Navia?
No, Matías, no. Pero Pato, es que lo que pasa es que aquí hay un problema práctico. Tú sacas como resultado lo de la derecha ahora. La derecha no estaba convidada a jugar. Si la derecha iba en dos regiones, no podéis sacar cuenta. La derecha iba en cinco.
Y donde más votos sacó la derecha, o donde más participación tuvo la derecha, tuvo que votar por uno de la centroizquierda. Entonces,
sí, pues, o sea,
la gente del distrito 11 no es que haya dicho que no quiere la derecha, quiere que no quiere la izquierda.
Claro.
¿O no, Pato?
Sí, efectivamente, pero por eso te digo, los resultados de las elecciones de mayo y ahora te confirman que la gente no quiere a la derecha. Hoy día la derecha fue en 5 lugares con 6 candidatos que eran relativamente buenos y perdió todos salvo uno.
Los
resultados de la primera elección y la segunda dan como resultado que de las 16 regiones que tiene el país, 16 regiones que la derecha tenía candidato, en primera vuelta al menos, solo en una va a gobernar.
¿Pero tú crees que la derecha tenía buenos candidatos? Yo creo que la derecha votó esta elección en primera vuelta y se enfocó en los constituyentes, que no le fue bien tampoco. Pero los candidatos a gobernador de la derecha eran gente, al menos no eran figuras nacionales, tampoco en sus regiones eran grandes caudillos o personas muy muy conocidas. Yo creo que la derecha votó de alguna manera esta elección.
En Valdivia fue candidata a gobernadora la intendenta que nombró el presidente Piñera, que renunció para ir de candidata a gobernadora, perdió 60-40. O sea, era gente que la conocía en las regiones, que no la conozcamos nosotros, solo muestra que que estamos en Santiago y que en general no sabemos lo que pasa en regiones, pero que fue una paliza para la derecha, me parece innegable, ¿no?
Pero, no hay ninguna posibilidad de pensar algo distinto que eso. Pero la única conclusión que se puede sacar de esta elección es esa, porque hay un dato, porque a mí me parece súper interesante lo que tú planteaste al principio, y que es el tema de que efectivamente quienes estaban gobernando pagaban la cuenta más alta en las elecciones. Lo matizaba respecto a lo de Trump, por cierto, pero por ejemplo yo debo reconocer que no sigo con tanto detalle las regiones, lamentablemente, pero hay algunas regiones a las que sí miro. Por ejemplo, el resultado de Tarapacá es un resultado bien impresionante, en términos que no pasó nadie, a pesar de que siempre Tarapacá le había dado buenos resultados a Marco Enríquez en algunas elecciones presidenciales y a la derecha en las últimas elecciones presidenciales, y de hecho en las elecciones parlamentarias también. Pero, y hay un fenómeno local que es el caudillismo de los Soria, pero ojo, en Iquique ha tenido una de las cuarentenas más largas de Chile. Iquique es una ciudad que vive del comercio. Iquique no tiene grandes recursos naturales, la región de Tarapacá no tiene grandes recursos naturales, y vive fundamentalmente de lo que produce la Sofri. Y si hay un lugar en que se ha sentido el cierre de fronteras más que el cierre de los locales comerciales, el cierre de frontera, es en la región de Tarapacá. Y ahí hay un voto de castigo impresionante al gobierno en términos de las consecuencias de la pandemia. Agrégale la inmigración, a la cual de nuevo es mal vista por la ciudadanía, que querría medidas más drásticas que las que se toman, y finalmente eso te lleva a un voto de castigo bien sorprendente en relación a lo que ha sido la historia de una región como Tarapacá. Y yo creo que si uno empieza a hacer doble clic en las regiones más afectadas por la pandemia, uno encuentra un resultado dramático para el gobierno. Y eso es porque nos gusta mucho mirarnos el ombligo, y efectivamente estamos muy preocupados de lo que ocurre en la metropolitana, pero hay otras realidades.
Sí, ahora, las regiones del norte han tenido victorias de independientes en elecciones municipales y en elecciones legislativas, sí, también ya hace bastante tiempo. O sea, el norte vota menos por partidos que el resto del país.
Con el mejor resultado, Marco Enrique.
Es un fenómeno, sí, claro, que ya veníamos viendo hace 10, 12 años. Entonces, de nuevo, en Tarapacá igual hay un par de minas de cobre importantes, pero bueno, dejemos ese lado.
Tiene un efecto local muy menor, Pato. Realmente, la región de Tarapacá vive del comercio con Bolivia.
Vive del comercio también a los trabajadores de la industria minera. Pero
que no viven allá.
Tampoco.
No, pues, pero sí.
Sí, no. Pero sí,
da lo mismo, pero es una región que conozco bien.
Pero votó poca gente. Yo creo que es importante eso, porque dado que votó poca gente, no podemos generalizar los resultados de ahora a lo que va a pasar en noviembre, porque votaron uno de cada cinco personas. Entonces, en una elección presidencial donde vota un poco más del 50%, los resultados podrían ser diametralmente distintos, porque pues va a haber un universo de votantes, más grande.
Ahora, Pato, sobre eso te quería preguntar yo, respecto a la poca votación y toda esta tendencia que hay respecto a la democracia participativa, más directa, con plebiscito, todo este tema de la descentralización, finalmente con la poca votación que vemos en esta elección de gobernadores, ¿no crees que se cae un poco ese discurso?
Pues yo no sé quién lo subió. O sea, sabemos desde siempre que cuando tienes demasiadas elecciones la gente vota menos, porque pues, la gente se termina de aburrir de ir a votar. Sí. Las elecciones debiesen ser como las visitas a los hospitales o a las clínicas. Solo ocasionalmente, cuando los obligas a ir todo el tiempo a un hospital, es porque tienes problemas, no porque estás saludable. Entonces, cuando nos excedemos en la cantidad de elecciones, cuando hacemos muchas elecciones, no estamos contribuyendo a que aumente la participación, al contrario, hacemos que la participación disminuya. Las instancias de democracia directa donde existen siempre tienen poca participación, porque la gente en general no le quiere dedicar tanto tiempo a la política, quiere que su voluntad se manifieste, pero no quieren estar yendo todos los fines de semana a discutir el presupuesto municipal a las reuniones de los sábados en la mañana. Entonces, esa idea de que la gente quiere democracia directa y quiere democracia participativa es una idea que suena bonita, pero que en ninguna parte del mundo ha funcionado, porque la gente no quiere dedicarle demasiado tiempo a la política. La política es como el desagüe de tu casa. Tú quieres que funcione bien, pero no quieres estar arreglándolo todas las semanas o discutiendo todas las semanas que también funciona.
Pato Navia, ¿cómo mira el resultado del día en función de la elección presidencial con una centroizquierda, ex Concertación, que parece hoy bastante ganadora, pero que casualmente o paradójicamente no tiene ni primarias legales, no se pudo poner de acuerdo, ni tiene candidata, ni candidato? Entonces, ¿cómo ves tú que se puede ir armando este puzzle de aquí a noviembre?
Pues todo el mundo se va a declarar como ganador, evidentemente, ¿no? Y el Frente Amplio y Unidad Constituyente se van a declarar como ganadores. El Frente Amplio tiene primarias el próximo mes, otra elección más, donde probablemente tampoco vote mucha gente, porque pues ya hay algo de agotamiento electoral con un calendario electoral tan intenso. Entonces, pero con todo, el Frente Amplio va a decir, bueno, salió a votar, elegimos un candidato que va a ser nuestro abanderado, el debate en la unidad constituyente, en la vieja Concertación, va a ser si estos resultados en realidad le dan un espaldarazo a Yanna Proboste o no. Creo que la lectura de la gobernación de Santiago en primera instancia pudiera ser leída como un espaldarazo a Yanna Proboste, pero al final Claudio Rego ganó, porque ganó con mucha ventaja en los sectores que normalmente votan por la derecha. Entonces, que Orrego gane gracias al voto de distritos que no van a votar por Yanna Proboste como candidata presidencial puede no ayudarle mucho a Proboste. O sea, Las Condes, La Reina, Providencia votaron por Orrego.
En el distrito 11 Orrego le sacó 182.000 votos de diferencia a Karina Oliva y ganó la elección por 80.000.
Ahí tienes, y esos no son votos que van a entusiasmarse para ir a votar por Yanna Proboste en el mes de noviembre. Entonces me parece que en unidad constituyente esto todavía está bastante abierto, y yo creo que en general la elección presidencial está bastante abierta. Yo sé que a nosotros nos gusta como chilenos compararnos con Finlandia y con Suecia, pero en realidad creo que la comparación más correcta es el resto de América Latina, y en Chile va a terminar pasando algo parecido a lo que terminó pasando en Perú, donde va a haber varios candidatos presidenciales. La intención de voto no va a estar muy marcada hasta poco antes de la elección, y por lo tanto todavía podrían aparecer algunos otros candidatos, tanto en la derecha como en la izquierda, que pudieran empezar a subir un poco más. Y como Orrego, igual ejemplo, que Perú.
¿Orrego podría ser una carta o no, dado que ya que la DC no tiene candidato, o tú lo das por descartado eso?
¿Claudio Orrego?
¿Sí? ¿Uno con sus 800.000 votos de día o 780.000 votos de día o no?
Pues yo creo que no, porque
está un poco encima.
No, o sea, digo, Claudio Rego tiene exactamente el mismo problema que Yanna Proboste. Ganó hoy día gracias a los votos de derecha, que no van a votar por él si hay una candidatura.
Ya votaron una segunda vuelta por él.
Yo creo que a la derecha le cuesta menos votar por Orrego que por Yanna Proboste.
Sí,
yo pensaría que en la derecha vas a tener a un sector más bien que va a querer tener algún candidato más bien de derecha. Yo creo que el problema que tiene la derecha hoy es que el candidato que mejor aparece en las encuestas, Joaquín Lavín, dice que es socialdemócrata. Entonces, de nuevo, si tú no sabes para dónde va la micro, pues sí, nadie se va a subir a esa micro. Pero la derecha podría tener algún candidato que diga, pues yo soy de derecha, vamos a la derecha, y ahí va a haber más gente que se sube a esa micro.
Sí, pero míralo de otra perspectiva. Eventualmente el caso de ya votaron por Orrego en una segunda vuelta, van a votar por un Lavín en una segunda vuelta de todas maneras, si ese fuera el caso. Podrá no gustarle el Lavín. Yo creo que probablemente, de hecho, la primaria, y aquí estoy haciendo lo que nunca hay que hacer, Pato, que tú me lo has dicho muchas veces, estoy haciendo pronósticos, pero básicamente son apreciaciones. Yo te diría que en la primaria de la derecha va a tener el próximo mes un resultado bastante estrecho, probablemente con un resultado bien débil, un triunfo bien débil de Lavín. Pero una vez que ello haya ocurrido, la derecha se va a poner como uno detrás de Lavín, y Lavín tiene la capacidad de crecer hacia sectores en que un candidato tradicional de derecha, que ninguno de los que son hoy día, que ninguno de los que postulan son candidatos tradicionales de derecha, que un candidato tradicional de derecha podría alcanzar.
Yo tengo un par de dudas sobre las opciones de Lavín. Creo que efectivamente debería ganar las primarias si vota poca gente, porque es más conocido, porque tiene más dinero para movilizar votantes, pero creo que no tiene garantizada la victoria en las primarias, y creo que su desafío está más bien en primera vuelta, más que en segunda vuelta, porque en primera vuelta, como nadie dice Lavín es mi opción favorita, mi opción preferida, pueden votar por otro candidato y Lavín puede ni siquiera pasar a segunda vuelta. O sea, yo creo que el problema de Lavín se parece al problema que tuvo George Forsyth. Bueno, y si no saben que era George Forsyth, sí, era el que marcaba primero en las encuestas en Perú, un ex arquero de fútbol que era alcalde
de madre chilena, hijo de Mónica Larsson, de una bichile chilena, claro. Nada menos.
Bueno, ustedes sí son informados. Y el problema de George Forsyth es que a medida que la gente empezó a decir cuál era su primera opción, pues no era George Forsyth. George Forsyth era la segunda opción de un montón de gente y podría haber ganado como segunda opción, pero no pasó a segunda vuelta.
Claro, exactamente.
Y por lo tanto, pues la gente no votó por él. Entonces, yo creo que si Lavín pasa a segunda vuelta, pues el escenario que tú describes, Nicolás, es un escenario muy plausible, que toda la derecha cierre filas con él. A mí no me queda tan claro que vaya a ser tan fácil para él pasar a segunda vuelta o que vaya a ganar tan fácil las primarias. Las primarias no sabemos porque no sabemos cuánta gente va a votar, pero me da la impresión de que alguien como José Antonio Kast va a tener un apoyo interesante en primera vuelta, porque mucha gente de derecha va a decir, pues votemos al final, voto en primera vuelta por José Antonio Kast, porque pues eso es el único candidato que realmente no le da vergüenza de decir que es de derecha.
Yo te diría que hubo mucha gente que hoy día, cruzó un Rubicón, y que ese Rubicón fue votar por Orrego, y que esa elección la tiene que estar mirando con mucho detalle José Antonio Kast, en función de si participa o no participa de la primera vuelta. Yo creo que hay ahí.
Quizás, muchachos, no será la última vez en que alguien de derecha tengo que votar por un demócrata cristiano.
Ni la primera ni la última.
Aunque no le guste, ni la primera ni la última, pero en esta generación no creo que sea la última, claro. Quizás fue la primera, pero a lo mejor se va a haber enfrentado en noviembre a eso mismo, a no saber tú.
En diciembre.
Claro, segunda
en diciembre,
vuelta.
La segunda
en
vuelta.
Diciembre, segunda vuelta.
La segunda vuelta.
Diciembre,
a eso me refería. Sí, claro. Lo que pasa, el ejemplo de Forsyth queda pato es muy bueno, porque efectivamente había mucha gente que habría votado por Forsyth que no estaba dispuesta a votar por Keiko. Y entonces ahí es donde se produce este efecto de que no me gusta el candidato, voto por otro entre medio, porque total después decido y cuando llega la papeleta no está el que yo quiero. Es un buen ejemplo el de Forza de Apecer, que siempre decían que estaban muy muy inflados en la encuesta, que no era real su verdadera.
Pues pasa exactamente lo mismo con Lavín, ¿no? O sea, Lavín es reconocimiento de nombre más con intención clara de yo voto por Lavín. O sea, hasta el día de hoy, salvo los cuatro asesores pagados que tiene Lavín, que circulan en los medios, no sé, cuatro, un poco más.
¿Y quiénes son
que
ellos?
Circulan en los medios.
¿Pagados?
No
¿cuáles
sé,
son?
Tipo Cordero. Digo, los opinólogos militantes UDI que nos vienen diciendo desde el 98 que Lavín va a caer candidato seguro. Salvo ellos, yo no conozco mucha gente que diga, de verdad yo quiero que Lavín sea presidente. No veo
claro,
mucho
así como
eso,
pasiones infinitas no genera.
Mucha gente dice, bueno, prefiero a Lavín que a Jadwe, obviamente. Entonces, por eso yo creo que Lavín en segunda vuelta contra Jadwe tiene muchas chances, pero mi duda es cómo llega Lavín a esa segunda vuelta. Incluso en las primarias, pues yo veo mucha más gente que le interesa Sichel por algo, o que dicen que Briones sería una gran carta, menos que dicen Desbordes, y muchas que dicen, mira, yo voto por Lavín porque Lavín puede ganar. Pero nunca es muy bueno esto de que tu principal argumento sea que él puede ganar, porque si no tienes gente que de verdad quiere que tú seas presidente, la probabilidad de que tú ganes unas primarias disminuye mucho, porque esa gente puede no salir a votar. O sea, si yo voto por Lavín como mal menor, capaz que en julio, cuando esté lloviendo, haga frío en esas primarias, pues no voy a salir a votar. Que voten los que realmente lo quieren de presidente. Y no sé si hay muchos de esos.
Don Patricio Navia, qué gusto volver a conversar después de algún tiempo. Estás en Chile, ¿no?
No, estoy en Nueva York.
Estás en Nueva York.
Volver a Chile es un poco difícil.
Muchas gracias, Pablo.
No, acá. O sea, a ver.
Yo esperaría un rato.
Salir y entrar es completamente difícil. Y ojo que eso, ya conversaremos con más calma. Pato, un millón de gracias, te pasaste.
Adiós, Pato.
Vale, que estés muy bien.
Gracias,
como siempre, que estés muy bien.